Y ahora en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta.
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amigos? ¡Qué alegría! ¡Qué júbilo! En serio, de todo corazón, estar con ustedes de nuevo en este su programa, en vivo, en directo, a solas con Jesús. Y digo en vivo, en directo, porque en días pasados hemos estado de viaje, fuimos a un peregrinaje, pues a diferentes lugares muy hermosos, entre ellos, pues por supuesto, Medjugorje, algo especial, único, incalculablemente maravilloso. Y bueno, pues damos gracias a Dios, porque lo interesante no es el estar ahí en ese momento, sino lo que uno después comienza a pensar, a meditar sobre ese espectacular lugar, definitivamente, y también la cantidad de personas que van a visitar a Nuestra Señora. Yo estoy profundamente agradecido al Señor, porque la primera vez que yo fui a Medjugorje fue en 1987, fui con mis padres, y yo decía, ya no quiero regresar porque yo tengo, el Señor me ha dado una experiencia tan hermosa que la quiero guardar en mi corazón. Pero bueno, dicen que una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero. Lo digo con todo respeto, ¿no? Pero tuve la oportunidad de regresar a Medjugorje con un grupo de hermanos y hermanas. Y no fue tanto lugar cuando estuve ahí, sino que lo que ha sucedido después de estar en ese lugar, reflexionando sobre cómo Mamá María nos ama, cómo ella desea, por encima de todo, que nos encontremos con ese que es el tesoro que ella trae usualmente en sus brazos o en su vientre, que es nuestro santísimo y transformador, el Señor Jesucristo, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Y doy gracias a Dios porque yo estoy seguro que todas las personas que fueron, en alguna forma u otra, pues se llenaron de la presencia del Señor. Y eso es lo que importa cuando uno va a un peregrinaje, que uno pueda llenarse del gozo, de la presencia, de la paz de Cristo Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Y claro, pues a veces hay momentos en que la paz se va, ¿no? Pero volverla a recuperar y seguir adelante de la mano del Señor. Así que gracias a Dios por esta oportunidad que tuvimos, pero gracias a Dios por estar con ustedes de nuevo. De nuevo, es un gran gozo estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Hoy tenemos un programa muy interesante, hermanas y hermanos. Vamos a estar hablando con una pareja que, por cierto, fue al peregrinaje. Los conocí allí. Él se llama Juan, ella se llama María, y tiene un testimonio bien fuerte que yo espero que nos pueda ayudar a todos en nuestra relación con el Señor Jesús. A veces la tendencia, cuando las cosas difíciles, dolorosas suceden en nuestra vida, pensamos, ¿para qué seguir adelante? ¿Para qué seguir buscando a Dios si al fin y al cabo Dios no me escucha? ¿Dónde está Dios en un momento de dolor, en un momento de necesidad? Pues la respuesta es bien sencilla. Dios está contigo. En tu momento de más dolor, en tu momento de mayor tempestad, es cuando Jesús más cerca de ti está. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú te rindas a Él, que tú reconozcas que sin Él nada puedes, nada vale, pero que con Dios todo se puede y todo se alcanza, bendito sea Dios. De eso vamos a estar hablando y vamos a estar, pues, haciendo preguntas a esta pareja que para mí ha sido como que una posibilidad nueva de encontrarme con personas que realmente han sufrido mucho, pero al mismo tiempo no se dieron por vencido. Entonces, tal vez ese sea el tema para nosotros en el día de hoy, a través de este programa de radio. No te rindas, no te rindas, hermano, no te rindas, hermana. Van a haber dificultades, definitivamente, van a haber problemas sin lugar a dudas. A veces vamos a pensar como los discípulos de Jesús, cuando estaban en la barca y la tempestad parecía que cada vez era peor. Y nos preguntamos, ¿está Dios dormido? ¿Está Dios dormido? Pero Dios no duerme, hermano. Dios no duerme, hermana. Y en este momento, si tú tienes algún problema, alguna necesidad, acuérdate, Dios está más cerca de ti, sí, que lo que tú estás de ti mismo. De todas maneras, doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este momento en que podemos compartir la palabra de Dios. Y me gustaría muchísimo, si ustedes pues quieren compartir algo con nosotros, algo que les ha sucedido a ustedes en el transcurso de este programa, no pierdan la oportunidad. Este programa se hace con usted y para usted en mente. El número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Y además, internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976. 205-271-2976. También quiero recordarles que tenemos mucho material variado en español, sobre todo los libros de Madre Angélica que han sido traducidos al castellano, y libros de este servidor también, que creo que les puede ayudar muchísimo en su crecimiento espiritual. Para comunicarse con el catálogo religioso de WTN, por favor, marquen el número 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Y finalmente, pues quiero decirles que con el favor de Dios voy a estar en Miami, Florida, si Dios así lo permite, el sábado 18 de octubre, Congreso de Sanación Familiar en la Parroquia Madre de Nuestro Redentor. Para más información, por favor, comuníquense con el Ministerio Lanzando la Red al número telefónico 786, que es el área, 546-2440. Repito, el área es 786 y el número telefónico es el 546-2440. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en oración, hermano, hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, gloria a ti, mi Dios. Gracias, Padre, porque constantemente nos estás invitando a una relación más íntima contigo. Por el pecado original, Padre Santo, nuestra tendencia es el mal. Desafortunadamente, sí. Porque el pecado hiere, Señor, el pecado lastima. Y el pecado nos aparta de ti. El pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, continúa lastimando la raza humana. Pero tú, Señor, nos has dicho que si bien es cierto que el mal existe, si bien es cierto que el ser humano ha optado por hacer el mal y apartarse de ti, que también hay posibilidades de un nuevo comienzo, Señor. Que hay posibilidades de comenzar una relación más íntima contigo, mi Dios. Estar conscientes de que no estamos solos en este mundo. Estar conscientes de que estamos contigo en tus manos santas y poderosas. Esas manos que un día las clavaste, permitiste que las clavaran en una cruz en el Calvario. Ayúdanos, oh Dios, Jesús, a entender que lejos de ti la vida no tiene sentido. Que lejos de ti la vida no tiene propósito, Señor. Que lejos de ti andamos vacíos, sin esperanza. Pero que contigo, Señor, la vida tiene un brillo especial. Contigo, mi Dios, hay esperanza, hay vida nueva. está la posibilidad de un nuevo comienzo. Tú quieres que seamos felices, Señor. ¿Qué padre o qué madre que de verdad ame a sus hijos no va a querer la felicidad para él o para ella? Claro que lo quiere. Y si nosotros que somos mortales y que somos pues limitados en nuestra capacidad de amar, amamos a aquellos que están cerca de nosotros, que son parte de nuestra familia, y ustedes que tienen hijos e hijas, que son padres, ¿cómo no van a amar a sus hijos? Pero si ustedes van a amar a sus hijos y ustedes hacen cualquier sacrificio por sus hijos, como mis padres hicieron por mí, ¿cuánto más Dios hará por nosotros si de verdad lo buscamos con un corazón sincero y una y otra vez nos acercamos a Él, particularmente a través de los sacramentos, ¿sí? El sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Hay muchos que no se confiesan, hermano. Y desafortunadamente, si no nos confesamos, el peso de ese pecado o de esos pecados continúa lastimándonos. Continúa en alguna forma siendo un obstáculo en nuestra relación con Dios. Pero si nos humillamos, como dice el Señor Jesús, sabiendo que el que se humilla será exaltado, y reconocemos que necesitamos de Él, que hemos pecado, y que venimos a Él con un corazón arrepentido, y vamos al ministro que el Señor ha puesto en nuestro camino y para nuestro bien, que es el sacerdote, y recibimos la absolución sacramental, en que se nos dice: ven paz, tus pecados han sido perdonados. Qué hermoso, qué rico poder sentir que tengo la posibilidad de un nuevo comienzo en mi vida, que no todo está perdido, que hoy en este momento, si realmente hago una buena confesión, el Señor me sana, me limpia, sana mis heridas, me restaura, me da vida nueva. ¿Por qué tanta gente anda por el mundo cabizbajo, triste, amargados, deprimidos? Porque han perdido la fe, hermanos. Y al perder la fe, perdemos la esperanza. Y al perder la esperanza y perder la fe, perdemos esa posible íntima relación con Dios. El Señor que nos quiere levantar de nuestras caídas, el Señor que nos quiere sanar de todas esas heridas que hemos acumulado otra vez, tanto el pecado nuestro como el pecado de otras personas hacia nosotros. Qué hermoso saber, Señor, que tenemos un propósito en la vida, que nuestra vida tiene sentido, tiene razón de ser, Señor. Y esa razón de ser, ese propósito eres tú, mi Dios, conocerte más, amarte con todas nuestras fuerzas, sabiendo, Señor, que el que te tiene a ti lo tiene todo, todo, todo lo tiene, Señor, y nada le falta, porque solo tú bastas, Señor. Toca nuestros corazones a veces duros, Señor. Por eso es que hacemos en el acto de contrición, cuando celebramos la Santa Misa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y hacemos como una especie de pico en nuestra mano que está taladrando la dureza de nuestro corazón, el corazón de piedra que a consecuencia del pecado nos impide amarte a ti, Señor, por encima de todo, y amar a nuestros hermanos, y aún, Señor, perdonarles cuando nos lastiman en alguna forma. Obra, Señor, a través de este programa tu presencia en nuestras vidas, con poder, Señor. Danos una doble porción de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Y en Cristo Jesús podamos sentirnos renovados, Señor, al final de este programa. Sabiendo que si bien es cierto, el sufrimiento existe a consecuencia, sí, Señor, del pecado. Sabiendo que, a pesar de que muchas veces tratamos de acercarnos a ti, pero como que hay una pared entre nosotros y tú, Señor, pero que contigo podemos derrumbar esa pared, Señor, y podemos caminar en la victoria de los hijos de Dios. Danos tu fuerza, Señor. Danos tu poder, Señor. Danos, oh Dios, la certeza de que venimos de ti, como decía San Agustín de Hipona, venimos de ti, Señor, y nuestras vidas no estarán en paz, realizadas en su totalidad, hasta que estén contigo, Señor. Te pido por este hermano que está escuchando, sana sus heridas, Señor. Si es posible, hermano que me escuchas, si es posible, pon una de tus manos en el centro de tu pecho, soba tu pecho y reconoce que tu corazón está herido, que tu corazón está roto, que tu corazón necesita de Dios. Sana, Señor, ese corazón herido a consecuencia de tantos obstáculos que ha experimentado en su vida, de esos pecados, Señor, que le han impedido venir a ti con un corazón puro, un corazón lleno de amor por ti, Señor, como el corazón de María Santísima. Y dale ese nuevo corazón, Señor, que pueda de verdad comenzar una vida nueva en este preciso momento. Sana el corazón de esta hija, Señor. Pon tu mano también, hermana, cerca de tu corazón y suba a tu pecho. Esa mano es la mano de Jesús que está sanando tu corazón roto, tu corazón herido. Déjate amar por Dios, déjate amar por Dios. El Señor nos dice que debemos de amarnos los unos a los otros como nos amamos nosotros mismos. Pero ¿cómo vamos a amar al prójimo si nosotros no nos amamos a nosotros mismos? Danos, oh Dios, Señor, en estos momentos, la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para podernos amar nosotros mismos, reconociendo que somos tu obra maestra, Señor. Entonces podremos amar a nuestros hermanos, porque uno solamente puede dar lo que uno tiene. Danos tu amor, Señor. Danos tu perdón, Señor. Danos la capacidad de reconocer lo mucho que valemos para ti, al punto de que diste todo, hasta la última gota de tu sangre, para que en ti tengamos vida y salvación eterna. Y ayúdanos, oh Dios, para levantar los que están caídos, comenzando con nuestras propias familias, y darles a ellos también la oportunidad de un nuevo comienzo, Señor, más cerca a ti que nunca antes en su existencia. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por esta oportunidad. Bendícenos, Señor. Bendice este hijo tuyo que tanto tú amas con la plenitud de tu amor, de tu presencia, de tu paz en su corazón. Bendice esta hija tuya, Señor. Llénala, Señor, como María Santísima, de la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Que ella pueda decir: he aquí la esclava del Señor. Que se haga en mí según tu palabra. Así sea, mi Dios, así sea. Amén. Bendito sea Dios, hermanas y hermanos, y qué alegría poder estar con ustedes, de verdad que sí, sí, es un gran gozo. Y bueno, pues quiero presentarles a una pareja que conocí en el peregrinaje. Me llamó mucho la atención porque alguien me los presentó, alguien del grupo de peregrinos me los presentó, y me dijeron: padre, esta pareja tiene algo muy importante que decirles. Los escuché. Y me impresionaron mucho. ¿Por qué? Porque a pesar del dolor que han experimentado a consecuencia de los malos pasos tal vez de su hijo, pero no se han dado por vencidos. Y el que busca encuentra, dice el Señor Jesús. El que busca encuentra. El que toca la puerta se le abre. Y el que pide recibe. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Ellos han perseverado, no se han dado por vencidos, no se han rendido. Y por lo tanto están aquí con nosotros a través de la vía telefónica. Estamos hablando de dos personas que, de nuevo, estuvieron con nosotros en estos días pasados. Y sus nombres son Juan y María Ochoa. Juan y María, ¿me escuchan?
Sí, lo escuchamos, padre. Buenas tardes.
¿Qué tal, mijo? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias a Dios.
Hola, María. Dios te bendice. Bienvenida.
Muchas gracias, padre. De antemano le doy las gracias por esta oportunidad que nos da. Y es un gusto volverlo a saludar. Y aquí estamos para...
Sí, nuestro... Al pie del cañón. Al pie del cañón.
Sí. Sí.
Bendito sea Dios. Qué bueno. Sí. Qué bueno, pues. Yo quisiera comenzar preguntándole a ustedes, ¿qué les motivó a hacer este peregrinaje a Medjugorje, a otros lugares donde fuimos hace unos días atrás? ¿Qué buscan ustedes? ¿Qué estaban buscando?
Sí, pues para mí fue, cuando yo lo escuché a usted, fue un ir a visitar o dar gracias o reafirmar mi fe, porque siempre he creído que mi madre nunca nos ha dejado, siempre ha estado conmigo, con mi familia, pero también, más que nada, el ir a estar ahí, sentir esa presencia que ella nos da, para mí era una emoción, para mí también era lo que yo quería sentirlo.
Y para mí, padre, era que quería yo ir para allá para también confirmar you know, a confirmar que que Diosito nos está jalando, nos está llamando más y más a acercarnos mm-hmm. más a Él, y para que nosotros estemos más cerca a Él, y you know, quisimos ir a ver allá a la madre, a la madre de Dios, para poder sentir ese amor, ese placer de estar ahí con ellos, y así fue, así nos sentimos y estamos bien contentos.
Bendito sea Dios. Ustedes tuvieron un problema muy serio, me imagino que todavía hasta cierto punto pues lo tienen, y es que el hijo de ustedes comenzó a caminar en malos pasos y a tener compañías que no eran las mejores, y como resultado de eso pues empezó a vivir una vida muy mundana, muy lejos de Dios, una vida que les causó a ustedes mucho dolor, y hasta pensar que bueno, que tal vez ya nada se podía hacer. ¿Nos cuenta un poquito, por favor, de esa experiencia?
Sí, desde muy temprana edad mi hijo empezó a experimentar con drogas, de unos 12, 13 años, y duramos muchos años tratando de ver cómo lo pudiéramos ayudar.
Juan, ¿me permites un momentito? ¿Me permites un momentito? ¿Por qué un joven que sabe que la droga lo va a matar, que la droga lo va a hacer adicto y lo más probable que para siempre, por qué se meten en ese tipo de situación si al fin y al cabo se ha probado más que mil veces en la actualidad que el consumo de la droga siempre es fatal? Y la cantidad de muertes que hay cada día va en aumento. Entonces, uno se pregunta, sabiendo que esto sucede, ¿por qué lo hacen? ¿Será porque ya no vale la pena vivir? ¿Porque en alguna forma quieren quitarse los problemas que tienen encima? Y como tienen amigos que están usando drogas, pues ellos también hacen lo mismo. ¿Cuál es tu percepción de esta realidad?
Es algo que... yo nunca experimenté, nunca me metí en esto. Uh-huh. Yo a ver a mi hijo en eso, en verdad estaba tratando de comprender el porqué.
¿Nunca te dijo?
Y yo pienso que en lo de las drogas y todo eso, pues si no lleva nada bueno, ¿por qué lo hacen? En el caso de mi hijo, curiosidad, y él es por experimentar.
Pero dicen que que juega con candela se quema, el que juega con fuego se quema, ¿sí? Correcto. Sin embargo, él optó por eso. ¿Tú tenías tiempo para hablar con él de vez en cuando, para ver cómo él estaba, para escuchar sus necesidades, etcétera? ¿O tú estabas tan ocupado en tu trabajo que no tenías tiempo realmente de calidad para compartir con él?
Ese es uno de mis cosas que siempre me ha dado yo he hecho esa pregunta, porque yo cuando me iba de las 5 de la mañana, regresaba a las 7 de la noche. En verdad, eso fue lo que me pasó a mí por estar en el negocio, en el trabajo, y yo descuidé el crecimiento de mi hijo. Y eso fue lo que
¿Es tu hijo mayor? ¿Es tu hijo mayor?
Es el mayor.
Tienes dos hijas, ¿verdad?
Correcto.
¿Y las hijas, pues, no han tenido ese problema que tuvo tu hija, tu hijo, o sí?
No, mis hijas no. Mis hijas, ellas estaban muy adoloridas, muy confusas en el sentido que el por qué mi hijo cayó en eso. Si nosotros les brindamos todo, nosotros vinimos de una familia, que somos muy unidos, del único día que tenía los pasaba con ellos. Mis padres igualmente con nosotros, y ellas nunca cayeron en eso, pero bien apuradas, bien confundidas el por qué él cayó en eso, mi hijo.
Juan, hay muchas personas, muchas familias que han pasado o están pasando por las tribulaciones que ustedes han pasado y aún todavía siguen pasando en relación al desvío de tu hijo. ¿Qué le puedes decir a esas familias? ¿Qué tienen que hacer para comenzar a ayudar a sus hijos a cambiar su vida Y al mismo tiempo, ¿qué pueden hacer ellos para evitar o para sanar ese dolor que llevan por dentro? Porque yo me imagino cuando tú tienes a tu hijo en brazos, es pequeñito o pequeñita, ¿cuántos sueños, cuántas esperanzas anidan en tu corazón, verdad? Ah, este hijo mío va a ser, no sé, va a ser alguien importante, va a poder tener mucha, mucha felicidad, va a estar en una situación que, pues, lo que todos los padres piensan, ¿no? Va a alcanzar grandes, grandes metas. Y sin embargo, cuando comienzan a ver que los hijos, lejos de esas metas, comienzan a buscar el camino del mal, el camino de la depravación, el camino del mundo que sin Dios nos ofrece perdición y muerte, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Y qué dolor tiene que ser para un papá, para una mamá, el ver a su hijo gastar su vida, lastimar su vida a tal extremo que muchos mueren en el proceso?
María. Ese era nuestro dolor. Lo primero es no perder la fe que un día va a cambiar. Un día va a cambiar y seguirle pidiendo a Diosito que nos ilumine y nos dé la herramienta cómo poder salir adelante, especialmente
ustedes Juan y María,
para nuestra familia que no se destruya. Y
ustedes, y más Juan, perdón un momentito. Ustedes desde el principio se dieron cuenta de que el hijo de ustedes estaba en malos pasos, o fue paulatinamente, es decir, un proceso más tarde que se dieron cuenta que estaba en una situación muy mala. ¿Cómo fue eso?
Nos dimos cuenta poco a poco, porque estuvimos escuchando de gente que decía que miraron a mi hijo y no con malas compañías.
¿Y ustedes qué decían? ¿Qué decían?
Mirando, fuimos encontrándole drogas a él primero, y luego ya fue escalando y escalando, y uno queriendo protegerlo, muchas veces nos asiegamos y no tomamos cartas en el asunto para que no se molesten, para que esté bien con uno y puedan platicar uno.
La esperanza de que va a cambiar. Y
entonces
no era así,
ustedes,
al contrario.
Ustedes, ¿vale? María, ustedes permitieron que tu hijo, que el hijo de ustedes, comenzara a usar drogas, y en vez de como que llamarlo a responsabilidad, en alguna forma, pues, se hicieron de la vista gorda. ¿Es lo que me está diciendo Juan, o no?
No.
No.
Nunca.
No. Lo que le estoy diciendo, padre, fue que que cuando uno se enteró lo que está sucediendo, uno trataba de decirle con palabras: mira, no hagas esto, yo no hago eso, retírate de eso, eso es malo, no te juntes con las malas amistades.
Pero te diste cuenta, Juan, que eso no era suficiente, ¿verdad?
No, correcto. Le calamos muchas maneras de cómo hablar y comunicar con él, y no
funcionaba.
Pasaba mis palabras hacia él.
¿Qué hace un papá, qué hace una mamá cuando le aconseja al hijo, a la hija, cuando le enfrenta la realidad de que por ahí se va a destruir él mismo y va a destruir a su familia también? ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer un papá o una mamá ante esa situación? ¿Cómo tratar a los hijos?
Primero que nada, padre, para nosotros, para mí, fue agarrarme cada día más fuerte de nuestro Señor, de nuestra madre, y enfrentarlo. Aunque sabía que cada vez que lo regañaba, cada vez que encontraba algo, iba a ser un problema fuertísimo, pero no importaba, porque si yo ocultaba las cosas o trataba de taparlo, sabía que yo misma me estaba haciendo tonta y le estaba haciendo daño a él. Entonces, para mí era preferible que él se enojara, pero que supiera que yo estaba enterada, que él se estaba dañando. Y él lo que hacía, si yo, por ejemplo, le encontraba droga, lo regañaba, él lo que hacía rápido, sacaba de su cuarto todo lo que yo le tenía de Dios, su Cristo, su Biblia, su rosario, me lo sacaba del cuarto. ¿qué hacía yo?
¿Y por qué no lo sacaste a él? ¿Por qué no lo sacaste a él? ¿Por qué no lo sacaste a él? Es decir, ¿por qué esa mala crianza fue permitida?
No, lo que pasa es que uno trató al principio. Después, ajá, cuando las cosas fueron empeorando, cuando ya le dijimos, hasta aquí estamos contigo. Tú no respetas mi casa, en mi casa no queremos drogas, no queremos esto, por la salud de nuestra familia, porque no era justo para mis hijas que vivieran en el infierno que ellos vivían.
Claro,
que él nos estaba trayendo a la casa. Es lo que nosotros hicimos.
¿Y entonces qué pasó? ¿Lo sacaron de la casa o qué hicieron?
Sí, sí, lo sacamos de la casa y le dijimos que ahí estaba la puerta, que él tenía que buscar ayuda por él mismo. Ya nosotros muchos años duramos en llevarlo a diferentes internados. Se pasaba tiempo, clínicas, y para que él se compusiera. Pero en verdad, siempre que salía de esas clínicas, salía en el mejor manera de decir, no, sí, ya no voy a caer en eso, ya me compuse X cosa. Pero no, ese nomás era una excusa para ya salir y otra vez volver a caer. Estaba bien un mes, pero ya después del mes ese ya empezábamos a mirar diferentes cambios en él. Ya mirábamos que él sí empezaba a ir a buscar a gente con la que se juntaba anteriormente y volvía a recaer. Ya hasta que nosotros al final, de tantos años de tratar de ayudarlo y que no quiso él, ya le dijimos, ahí está la puerta y que Diosito te bendiga. Y le dijimos a él que ya no nos íbamos a ser responsables de él, de su hijo, porque nosotros, aunque él anduviera mal, nosotros estuvimos manteniendo a su hijo todo el tiempo. Y eso lo que él, sabía que él tenía ese respaldo de nosotros, o no se apuraba.
Claro,
ya
cuando él miró
ya que que nosotros estábamos hablando en serio y que ya no íbamos a ayudarle en nada, y ya cuando no le íbamos a ayudar en nada a él, él fue, vivió en la calle, X cosas, se dio de topes. Ya después, él me había dicho, quiero cambiar. Y ya cuando me dijo, quiere cambiar, le dije, okay, pues tú lo tienes que hacer por tu propia cuenta, porque ya no te ayudo, nunca más. Y así fue cuando él empezó a reiniciar su vida, ya cuando nosotros le cortamos todos los ingresos, avenidas, que él se sentía seguro, se sentía que había un refuerzo para él o para su familia.
Entonces, mientras ustedes lo apoyaban económicamente, él seguía en sus andanzas.
Correcto.
Fue cuando ustedes cortaron esa ayuda que él comienza a recapacitar y a darse cuenta que, si no por él, por su hijo, ¿sí? ¿Qué edad tiene él? ¿Qué edad tenía él cuando comenzó con todo este proceso de drogadicción? ¿Cómo qué edad tenía él?
Como 12, 13 años.
12 o 13 años. ¿Cuándo tuvo su hijo? ¿Qué edad tenía?
Ahorita tiene él 33 años.
¿Pero a su hijo cuándo lo tuvo?
¿Cuándo tuvo a su hijo?
Sí.
Como 26 años.
¿Y él está con la persona? ¿Él tiene pareja? ¿La persona que tuvo a su hijo?
Sí. Sí, están viviendo en una casa.
¿En la casa de?
Es una casa mía, pero no se la estoy dando como le daba anteriormente. Él tiene responsabilidades, él tiene que pagarme renta y todo eso para que él sepa el valor de la vida, que es
claro,
una responsabilidad.
Claro.
Y por eso.
¿Y él ha podido superar su adicción a la droga? ¿Piensas tú que lo ha podido sobrepasar? ¿Que ya no está usando drogas o que usa todavía, pero ya no con esa cantidad que usaba anteriormente?
No, padre, ya no usa nada. Él ya ha estado limpio, ya tiene 2 años y medio ya de estar limpio.
Bendito Dios. Bendito sea Dios.
Y le puedo decir que eran drogas muy pesadas de heroína, metanfetaminas, todas las drogas fuertes,
sí.
Él las estaba usando. Y por lo que siempre tratábamos de apoyarlo, padre, era porque siempre decíamos, vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo, nunca lo dejamos solo. Y no, mucha gente dice, no, pues ya dejen lo que toque de fondo, X cosa. Pero uno siempre trata de apoyarlo para claro. que él pueda salir adelante. Y una de las preocupaciones de nosotros era siempre que se iba a trastornar tanto en las drogas que ya no iba a salir de eso
claro.
mentalmente, o que se fuera a morir de sobredosis. Y, claro. y era nuestro pendiente siempre. Y por eso
o que alguien lo matara en el proceso, ¿no? Uh-huh. Sí.
Sí.
¿Y cómo fue que pudo salir de la...
hacer siempre.
¿Cómo pudo salir de esa adicción que me hablas, que es tan dura, tan difícil, sobre todo de drogas que son fortísimas, ¿no? ¿Cómo lo pudo vencer? Porque si no tenía a Dios, ¿cómo lo hacía?
Padre, él, y you know, una historia tan fuerte, un milagro para él mismo. Un día, le digo cortamente, un día fue, él andaba bien malo en las calles, malísimo andaba. Él ya sentía, siempre estaba en la presencia de Dios, porque nosotros hemos estado siempre aquí. You know, y él un día nos platicó que andaba tan mal en la calle, andaba bien desesperado, y quería platicar con él, con alguien quería platicar, y no sabía qué hacer. Y un día iba caminando él y se metió a una iglesia. Y cuando se metió a la iglesia,
gloria a Dios.
Platicó con un padre, un sacerdote ahí, ya le platicó uh-huh. todo lo que estaba sucediendo. Y ya cuando le platicó lo que estaba sucediendo, el padre ahí mismo lo confesó. Ya que lo confesó, él mismo recibió a nuestro Señor y ya lo mandó al Santísimo. Y ahí estuvieron un rato ahí platicando X cosa. Y ya cuando salió, nos habló y nos dijo lo que había sucedido. Y luego nos dice, ¿y sabe qué es lo extraño? Y no, él se llama Juan Mateo, y la iglesia ajá. así se llamaba, San Mateo.
Bendito sea Dios.
Sí, sí,
qué fabuloso.
Él andaba bien, bien, bien drogado y él quería ajá. una respuesta.
Bendito sea Dios. María, cuéntame, ¿qué siente una madre cuando ve a su hijo en esa situación? ¿Y qué esperanza puede tener una madre que ve a su hijo en la calle como vagabundo, sin esperanza, que ve que la vida de su hijo se está deteriorando al punto de que en cualquier momento puede tener un ataque al corazón, en fin, ¿verdad? Y puede terminar su vida. ¿Qué siente una madre?
Es una desesperación. Es como le dije a usted, es como si yo tengo una alberca y veo que mi hijo está en el fondo del agua y yo lo quiero sacar, pero él no quiere. Y lo veo que cada día, cada minuto, cada segundo, está su vida apagándose, 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 y no puedo hacer nada por él. No hay palabras, padre, para decirle, solamente las mamás que pasamos por eso, sabemos el dolor tan fuerte
claro, claro.
que se vive día, minuto a minuto, y noches sin dormir, y tener que ser fuerte y como dicen, doblar rodilla y decirle, Dios, dame uh-huh. fuerzas, cúbrelo sí. con tu manto, con tu preciosa sangre,
sí.
y dame fuerzas porque tengo dos hijas más que tengo que sacar adelante. Y para mí, yo pienso que fue nuestro Señor el que me dio la fuerza para sacarlo adelante.
Amén.
Y decir, Él lo va a sacar. No sé cuándo, Amén. Yo era lo que le decía, no sé cuándo. Tú tienes tu tiempo, ¿cómo y dónde? Él va a encontrar la ayuda, y Él la encontró. Hasta ahorita, Él la encontró en
Amén.
Nuestro Señor. Porque Él
Así
le dio
la fe...
fuerza, porque...
¿Vale? La fe no la perdieron, por el contrario, se hizo más fuerte todavía.
Más fuerte, y eso nosotros dijimos, el que nos va a ayudar va a ser nuestro Señor y nuestra Madre, porque no encontrábamos en dónde más que hincarnos en el altar que tenemos y decirlos, muéstranos dónde y danos más fe para nunca perder la fe. Y es lo que yo pienso que yo le puedo decir a alguien que esté pasando por este momento, un padre, una madre, que sé que hay millones, nunca pierdan la fe. Nunca, nunca, al contrario, día a día, por más oscuro que sea ese día, por más doloroso, decir, levantar los ojos a Dios y decirle a Dios, dame más fe, solo tú me la vas a dar y me vas a dar las fuerzas y Él la va a dar. ¿Cuándo? No bendito sabemos. Dios. Esperar bendito porque Dios. Sus tiempos son perfectos.
Claro, 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 claro. Y a veces, Juan y María, hay que pasar por momentos de oscuridad, por ese túnel oscuro que nos hablan tantos teólogos y tanta gente de Dios, que nos dicen que después de ese túnel oscuro viene la luz, ¿verdad? El estar consciente de que no toda la vida va a ser oscuridad, sino que la luz está del otro lado y que con la ayuda de Dios, con la fe puesta en Dios, esa luz va a presentarse delante de nosotros y vamos a poder caminar en el camino de la victoria, que al fin y al cabo es la relación con Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios. ¿Qué pasó en el matrimonio de ustedes mientras todo esto ocurría? Es decir, ¿la relación entre ustedes dos fue dañada por tu hijo? ¿Ustedes entraron en polémicas el uno con el otro acerca de cómo ayudar al hijo? ¿O ustedes juntos, desde el principio, a través de la fe y a través de la oración, optaron por unir más sus vidas y la relación entre ustedes dos para poder ayudar al muchacho? ¿Cómo fue ese proceso?
Fue juntos, padre. Fue juntos porque entre mi esposa y yo siempre nos mantuvimos juntos y decir, sino que tenemos que buscar la manera cómo poder ayudar a nuestro hijo. Pero siempre claro. En todas las decisiones, en todas las cosas que hacíamos, las hacíamos juntos. Y nunca nos poníamos a pelear o a decir, no le digas eso.
Nunca le echaron la culpa uno al otro.
Sí, no cubrirlo uno al otro. Si los dos dijimos que se va a hacer esa manera o esa forma, de esa forma se hacía.
Ustedes dialogaban antes de tomar acción y sobre todo no se culpaban el uno al otro ante la realidad de su hijo, ¿cierto?
Cierto, no nos culpábamos porque y siempre lo platicábamos, sino lo que estaba sucediendo y le dije yo, ¿cómo miras esto? ¿Y tú qué piensas? Y así nos estuvimos platicando siempre. Y nos estuvimos dando la fuerza uno al otro. Ella cuando estaba bien decaída, yo le daba ahí ánimo, le decía, tranquila, tranquila, todo va a estar bien, vas a ver que se va a componer. Y igualmente ella a mí, así nos pasaba. Ella cuando yo le decía, ahora mira a mi hijo tan mal en la calle, tal y tal cosa, y le decía, yo, pues no te apures, lo veo un poquito mejor, y se va a componer, se va a componer. Y la esperanza siempre y la fe siempre estaba ahí
bendito
que
Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Esa es una cosa muy importante que todos debemos de tener siempre en cuenta, sobre todo las parejas que están unidas en matrimonio, que muchas veces la tendencia es culpar a la otra persona. Y ahí pues Satanás entra y destruye más todavía, ¿sí? La palabra diablo significa el que divide y es lo que quiere Satanás. Dividir las familias, dividir las parejas, en fin, ¿verdad? Pero ustedes hicieron lo contrario, ustedes se animaban, ustedes se apoyaban y al fin y al cabo, ¿qué fue lo que sucedió que cambió todo esto? Que era tristeza, era dolor, pero ahora hay un cambio diferente y hay una esperanza. ¿Cómo lo pueden describir ustedes este momento?
Padre, es un gozo tan grande que cada rato cuando y mi hijo trabaja conmigo en mi negocio y cuando llego a la casa le digo a mi esposa le digo si vieras qué sonrisa tiene mi hijo, si vieras cómo sonríe, cómo siempre que llego ahí, hola pa, ¿cómo está? Me abraza, me da un beso. Y este,
gloria a Dios.
Y le digo, es algo tan bonito de verlo cómo platica con todos los demás, porque anteriormente era un aislamiento que se hacía, él no quería saber nada de nadie, y ahora claro, es algo que claro. Es un gozo verlo platicar con todos, verlo cuando llego, y you know, me atiende muy bien, y va y me saluda, y le digo a mi esposa, y you know, si vieras qué bonito este sonríe mi hijo, vieras qué bonito se lleva contra todos ahí los compañeros del trabajo.
El antídoto contra el mal es la oración. Y ustedes no dejaron de orar. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que una persona que estaba tan metida en droga fuerte haya podido dejar el vicio? Pues Dios es grande y poderoso, y para Dios no hay nada imposible. Bendito sea Dios.
Muy grande, Padre.
Qué fabuloso, bendito sea Dios. ¿Y las hijas qué pensaban, qué decían?
Mi hija, la mayor, ella siempre defendía a mi hijo, y no, contra todo lo que la gente le decía o gente que lo maltrataba porque él andaba en los pasos malos, y ella siempre era defensora de él. Mi hija, la más chica, ella en verdad creo que ella fue la que más sufrió, porque ella se aisló y había como un temor de preguntar, y no, ¿cómo está mi hermano? Y no, ¿han visto a mi hermano? Pues está vivo mi hermano, y no, y ella nomás nos miraba, escuchaba que comentábamos, platicábamos de él, y ella nos miraba y iba y se encerraba en su cuarto, porque tenía el temor de un día que le íbamos a decir, y no, tu hermano ya no está. Wow. Y ese era el dolor, padre. Era el dolor mucho para todos, pero a mis hijas, y no, claro, sufrieron igualmente como nos estamos sufriendo día a día.
Entonces, ¿me estás diciendo o nos están diciendo que hay esperanza? En medio de la turbulencia, sí, de la tempestad, en medio de la situación adversa, por difícil que sea, hay esperanza, ¿verdad, María?
Mucha esperanza.
Mucha esperanza. Mientras tengamos fe y sepamos que Dios está ahí, la esperanza está ahí.
Bendito sea Dios. Vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a escuchar una alabanza muy hermosa. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor, no se vayan si alguno de ustedes quiere pues llamarnos o hablar con María y con Juan, pues sería de agrado para todos nosotros. El número telefónico, como habíamos dicho anteriormente, es en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Llamadas internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976, 205-271-2976. Escuchemos esta hermosa alabanza. Regresamos pronto.
Yo le dije a mi Señor que le quería, le di mi corazón, le di mi vida, le di lo más hermoso de mi ser. Hay veces, Señor, que mi camino se hace largo, que las penas ahogan mi existencia, y todo alrededor se ve tan gris. Dame fe, Señor, para seguir buscando tu verdad, para sobrevivir en esta humanidad, para poder seguir sin miedo a fracasar. Hasta ti, enséñame a vivir confiado en tu amor, que yo quiero agradarte cada día. más, enséñame a amar. Señor, si tú quisieras ayudarme, estoy dispuesto yo no soy cobarde. Enséñame a vivir y a morir por ti. Tú me entiendes, tú miras más allá de mi apariencia, conoces el dolor de mi existencia. Mi alma solo en ti encuentra paz. Dame fe y dame tu perdón, que yo quiero olvidar la injuria y la traición. Yo quiero perdonar y nunca recordar. Enséñame a enséñame a amar como tú.
Pues, gloria a ti, Señor, bendito seas. Danos fe, Señor, danos fe. Con la fe podemos mover montañas. Y bien lo dice el Señor Jesús, ¿no es cierto? En el Evangelio según San Mateo, si tuvieras el tamaño de un granito de mostaza, moverías montañas. El problema es que la montaña a veces es tan difícil para nosotros de sobrepasar. Las situaciones pueden ser tan adversas, tan terriblemente grandes y aplastantes, que uno piensa si realmente se puede vencer ese obstáculo. Y el Señor nos va a decir una y otra vez, sí se puede. Solo, nada. Pero conmigo, tú todo lo puedes. Bendito sea Dios. Estamos llegando al final del programa. Desafortunadamente no podemos tener llamadas en estos momentos, pero sí quiero decirles que hay muchas personas que están pidiendo oración. Así que me gustaría mucho, Juan y María, si ustedes pudieran hacer una oración por todas estas personas que pues necesitan en estos momentos esa fe fuerte que han tenido ustedes para poder sobrepasar esas dificultades que tienen sus familias. ¿Nos podrían bendecir con una oración, por favor? Rapidito, porque tenemos muy poquito tiempo, ¿sí?
Sí, Padre Santo, tú que todo lo puedes, Señor, motiva a toda la gente que se acerque más y más a ti, Padre Santo. Tú dales la fuerza que ellos necesitan para poder sobrepasar estas situaciones que están pasando. Señor, tú todo lo puedes. Guíanos,
gloria,
Señor.
Señor.
Guíanos.
Gloria a ti.
Guíanos,
gracias,
Padre.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito sea, Señor. María, Juan, ustedes no se imaginan el bien que nos han hecho todos. Muchísimas gracias por la valentía de ustedes, por sus palabras, por compartir la experiencia de ustedes. Yo sé que hay montones y montones de personas que les agradece de todo corazón el que ustedes hayan podido abrirse de tal manera que nos han hecho como que el corazón así como de gelatina, ¿no? Muchísimas gracias, Dios me los bendiga. Ha sido un gusto enorme haber podido compartir con ustedes y ojalá que no sea el último de los programas que hagamos juntos, sino que uno de muchos. Dios los bendiga a los dos, cuídense mucho y nos vemos en algún momento, si Dios permite. ¡Felicidades! Hermanos, hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes en abundancia y que sepan que solo podemos muy poco o nada, pero que todo lo podemos en ese que nos fortalece, que es Jesús el Señor. Que el Señor lo trate a ustedes, delante de ustedes y sobre ustedes para bendecirles hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.
solas con Jesús se encuentra mi vida.